mercado financiero. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en estas palabras? Muy probablemente un tipo millonario de saco y corbata invirtiendo millones en una bolsa de valores, o quizá todo lo contrario, un tipo perdiendo millones en la bolsa de valores. Suena extremadamente complicado, ¿no es así? Suena que no es para todos, que solo es para ricos. Pues no es así, princesita, y sean bienvenidos, amigo trader, donde el mercado financiero se junta con el entretenimiento y vamos a hacer que todo este tema sea soberanamente fácil. Así que ¡arrancamos! Sean bienvenidos a otro episodio de Amigo Trader. Está espectacular el podcast donde el entretenimiento se junta con el mercado financiero. Aquí vamos a hacer que todo este tema de las finanzas, la economía, sea lo más simple posible, como para que tu vida en las finanzas sea mucho mejor. Y estoy aquí, como siempre, con mi buen amigo Sebastián desde Colombia.
Queridos, ¿cómo están? José, hermano, ¿cómo estás? Julie, querida, me encanta volverte a tener aquí. Es un gusto que nos estén escuchando. Ya estamos avanzaditos, pero todavía falta, entonces no se pueden ir. Para los que no me conozcan, que ya sería el colmo, mi nombre es Sebastián Suárez. En redes sociales aparezco como Sebastián Raya al Piso Irreverente o guión bajo Irreverente. Y tengo estudios en economía y me especializo en aterrizar inversiones reales a personas reales. Sencillo.
Sencillísimo, de verdad, espectacular. Yo soy José Miguel Calderón, por si no me han visto nunca, que lo dudo mucho, soy el dios de los autos en redes sociales. Y estamos con la espectacular nuevamente, Juliana Meireles. ¿Cómo estás, Ju?
Todo bien, chicos, muchas gracias. Siempre es un honor estar aquí con ustedes. Yo soy Juliana Meireles. Trabajo en una corredora de cambio en Brasil, AGK, corredora de cambio, con desarrollo de negocios. Y acá estoy, una vez más, para compartir con ustedes un poco sobre economía.
Espectacular, este es un episodio especial, pero no olvides que tienes que ver todos los episodios anteriores antes de llegar a este. Así que si todavía no los has visto, comienza desde el primero y luego regresa para acá, ¿ok? Porque es importantísimo que conozcas los conceptos anteriores. Y no dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Puedes ver el podcast, así es, verlo, vivirlo, sentirlo en YouTube como Amigo Trader S, es nuestro canal de YouTube. Y también en Instagram, TikTok y Facebook como Amigo Trader S. ¿Qué tenemos para hoy, caballeros?
Las y finanzas. Damas.
Y damas.
Ay, sí, sí. Damas y caballeros, qué descortés.
Es que ahora en el mundo moderno decir señores, caballeros, ya no se puede decir. Ahora tienes que decir damas y caballeros, señores y señores.
Obvio, y es lo correcto.
Cada
también,
vez complican,
¿no?,
más las cosas, papá. O sea, ya no entiendo.
Igual que las finanzas, porque las finanzas están llenas de siglas, ¿verdad?
Llenas.
Una de esas, de las que vamos a hablar hoy, son los ETFs, los CFDs y los bonos. ¿Te suena de algo?
Claro.
¿De qué? No, ya.
Fin del canal. Pensé que tú me ibas
ya
a dar
listo,
la respuesta.
Chao. La vamos a dar en este episodio.
O sea, es tu trabajo ser el experto, no es mío. Si no me contratan solo a mí, yo me pongo
y
a hablar
está solito
de
en la
CTF,
casa y
la
todo
CFD,
el tema.
O sea,
me gusta esa actitud que claro. Tienes, pero es imposible compararte conmigo, ¿verdad?
Claro, por supuesto, yo soy el dios de los autos. Es diferente.
Pero danos el honor, Julie. Si quieres, comencemos.
Sí, empezamos hablando sobre los bonds.
Ok.
No James Bond. No hay nada que ver.
¿No tiene nada
con
que ver
James
con
007?
No. Yo pensé que iba a ser un episodio entretenido.
Tenía la esperanza. Sí.
En Brasil hablamos como título. No sé cómo.
Ok.
En tus países.
Bonos.
Sí,
¿bonos son, o deuda?
Sí.
¿Deuda como tal?
Son la compra de una deuda. Uh-huh. Una compra de una deuda, un acuerdo entre dos partes. Okay. ¿Sí? Creo que me faço comprender.
Sí, claro, perfecto.
No.
Continúa,
¿sí?,
por favor.
No, perfectísimo.
Bueno, este bono tiene un plazo de rendimiento y cuando... Al final, te vas a volver este valor del préstamo.
¿Cuál es la diferencia entre un bono y cualquier otro préstamo? Tienen una diferencia bien interesante, y es la estandarización. O sea, los bonos vienen estandarizados en el mercado.
Sí, una información importante. ¿Pueden ser privados o públicos?
Por supuesto.
¿Sí?
Tú puedes prestarle plata a un gobierno,
sí,
a una municipalidad, o puedes prestarle plata a una empresa, pero no un préstamo bancario, sino un préstamo estructurado, sí, estandarizado. Es decir, vamos a recoger 1,000 millones de dólares y vamos a pagar el 7% anual o el 1% anual o el 40% anual, depende del riesgo. Vamos a pagar solamente los intereses en tales fechas específicas, uh-huh, y vamos a devolver la plata en tal fecha específica.
Es un contrato, ¿sí?
Y así funciona para todo el mundo. ¿Sí me entiendes? Uno no puede negociar con los bonos.
Ok.
O sea, una persona no negocia con los bonos. Como si de pronto una entidad bancaria puede llegar a hacer esa negociación.
Podemos hacer que decirles que es una inversión garantizada. Sí,
sí o sí vas a obtener tu ganancia, que puede no ser tanta, pero sí o sí está ahí.
No.
No. No. Entonces, ¿por qué garantizada?
Porque, papá, mira, eso lo vamos a ver en el episodio siguiente. Uh-huh. Pero los bonos tienen riesgos también. Uh-huh. Y tienen calificaciones.
Sí.
Se los dejo. Está la calificación, la más alta, que es la AAA, y la más baja, que es la D. ¿Qué evalúa? Super spoiler, evalúa si los gobiernos tienen capacidad de pago y quieren pagarte. ¿Sí me entiendes? Entonces, uh-huh, es lo mismo invertir en el gobierno, invertir en deuda del gobierno, no sé, noruego, al gobierno griego.
No, ni a balas.
Yo ya viví en Grecia.
Ah, ¿tú viviste en Grecia?
Sí,
sí, sí.
¿Qué no. tal se vive ahí? De 1 a 10.
¿De 1 a 10?
Sí.
10.
Ah, no, te encantó. Pero
sí, a mí me encantó.
Entonces nos vamos a Grecia, en el otro podcast.
No, sí, y las mujeres muy lindas en Grecia también.
Sí, también. Sí. Los hombres.
Ah, bueno, eso no sé.
Papá.
Ah, pues es la belleza griega, ¿no? O sea, sí es la...
Sí, ahí pero... Dios.
Pero te fuiste casada en ese momento.
Sí, estaba.
Estabas
ahora
casada,
no
ya
estoy
no estabas.
Más.
¿Mm? ¿Ves? Buenísimo.
Entonces tienes, papá, que volver a Grecia ya soltera. Y sí, ahí sí puedes.
Pero estoy enamorada, no te olvides.
Ah,
pero
cierto.
Pero no importa, o sea, yo no soy celoso. Yo
voy
no
con una nueva compañía.
Una compañía renovada, una mejor compañía.
Sí, exactamente.
Claro, por supuesto, Grecia ha pasado, y de hecho no es secreto para nadie, que sus finanzas públicas son bien interesantes.
Sí.
El gobierno sueco, finlandés, es muy estable. Entonces, ¿es lo mismo? No es lo mismo.
No es.
¿Qué es lo que pasa? Que entre más inestable sea un gobierno, te pagan más.
Uh-huh.
Con el riesgo de que el gobierno, el presidente, los de Hacienda digan, no pagamos. ¿Y qué va a hacer?
Claro. Ha pasado eso con Puerto Rico, sí.
Uy, ha pasado,
¿sabes?
Ha pasado.
En 2016.
No sabía con Puerto Rico. ¿Pasó?
Sí, con Puerto Rico. No pagaron.
Eso se llama...
Y bueno, no voy a pagar. Y no pagaron.
Eso se llama entrar en default, para que las personas sepan. O sea, default es cuando los gobiernos no pagan sus deudas.
Deberían ser confiables, ¿sí?
Deberían, ¿no?
Deberían. Irresponsables.
Claro, uno pensaría que el gobierno de un país es lo más confiable y responsable que te vas a encontrar.
Sí. Lo que pasa es que puede ser como los fondos buitres de Argentina. O sea, gringos, estadounidenses con Argentina. Invirtieron en deuda, no sé qué, llegó 2001, el corralito, la crisis, bla, bla, bla. Argentina dijo, no voy a pagar porque no tengo plata, punto, estoy en crisis. Y los gobiernos, ¿qué hicieron? Y los fondos de inversión, ¿qué hicieron? Comenzaron a demandar al gobierno de Argentina y eventualmente a Argentina le tocó comenzar a privatizar empresas para pagarles. Es un tema bien complejo.
Sí. Es complicado, claro.
O sea, usted tiene que vender algo para pagar o si no... Ay, nadie quiere ser enemigo de Estados Unidos, güey.
No, nadie.
Es que ese es el tema, ¿sí, sí me entiendes? Pero es muy interesante.
Pero me imagino que hay muchos países que, por ejemplo, no sé, Venezuela, me imagino que si ha tenido algún tipo de deuda, le cuesta pagar, no paga o no pagó en algún momento, ¿o no?
Sí, ha entrado en default, claro, Venezuela ha entrado en default. De hecho, spoiler, así muy rápido, ya a Venezuela ya no la califican. Ya dicen, no
está
tenemos
información.
Está tan
mal que ya ni siquiera...
Es tan riesgoso que no... ¿Puedes invertir en deuda venezolana? ¡Claro! Te pagan un cojonal de plata. La vaina es si te pagan.
La vaina es si te pagan.
Claro. Pero la clave de los bondes, entonces, es que al final te pagan de nuevo. Te devuelven tu dinero.
Sí.
Eso
entonces, es
muy
importante.
Esa es la clave.
Claro, a ti te pagan... O sea, tú adquieres un bono, digamos, de 100 millones de dólares.
Uh-huh.
¿Sí? y a ti periódicamente te pagan únicamente los intereses.
Ok.
Solo los intereses. Y si el bono es a 20 años, en el 20avo año te devuelven los 100 millones de dólares. Es más complicado, es un poquito más complicado de lo que parece, pero la base es esa.
Pero también... no es tan volátil, ¿sí? Perdón, José.
No, no te preocupes. También depende. Podrían no devolverte tus 20 millones de dólares.
Si quiebran, si están en mal. O sea, por ejemplo, piensa un inversor que invirtió en el gobierno ucraniano hace 20 años. Y este año les tuvieron que pagar.
Ni a palos.
Vércoles. Entran, hay un riesgo gigante, entonces ahí es donde la gente dice...
Bergoglio.
Exactamente. Pero es un para mí, el mercado de los bonos, o sea, si quieres entender bien la macroeconomía de los países y la geopolítica y toda esta vaina, puedes meterte en el mercado de los bonos y es maravilloso. Dato curioso, PIMCO es el fondo de inversión más grande de bonos
¿cómo
que
se
existe
llama?
En el mundo. PIMCO.
PIMCO.
No pinga.
Pinga es. Ya conocen, sí, ya están brasileños.
Yo no conozco.
No, es que lo que pasa es que en tu país significa algo diferente que en el nuestro.
Ah, sí. Pinga significa tomar, ¿cierto? La caipiriña.
Sí.
¿Qué significa exactamente pinga?
Pinga es la bebida.
La bebida.
Sí.
Sí, estábamos. Ese fue dato curioso, no me acordaba. Mira, claro, que se ve el chiste.
Para nosotros es otra cosa. Muy, un poco diferente, un poco ligeramente diferente.
No quiero saber.
Bueno, igual bueno, pueden verlo menores de edad, por supuesto, entonces más
claro,
bien.
Claro, mejor que no.
Hacemos pi, 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 sí. Pura censura. Sí. Pero entonces sí, súper interesante.
Lo van a buscar en Google.
Explórenlo, exploren el mercado, es muy bueno. Esos son los bonos.
Ok.
¿Y los otros? ¿Qué son? Los ETFs.
¿Con qué seguimos? Con ETFs.
ETF. A mí me suena a una aseguradora, una cosa así.
Mira, yo soy terriblemente, como saben ya, no pronuncio muy profesionalmente el inglés, pero ETF significa Exchange Trade Fund. Uh-huh. ¿Ok? ¿Qué significa eso? No nos compliquemos la vida. El ETF nace por... el tema de que todos los países tienen índices. Los índices bursátiles nos permiten mirar la economía, cómo va el mercado de valores en general, en un solo vistazo. Es una canasta de las acciones más grandes y nos dice, ¿subió el índice? Es decir, en general, la bolsa completa le está yendo bien. ¿Sí?
Okay, sí.
El ETF... es la traducción para que la gente pueda invertir en los índices. ¿Sí me entiendes? Porque sí. El índice es un dato. O sea, es un dato. Es un dato de decir, analizamos 20 empresas, 50 empresas, las más grandes, las 500 empresas más grandes, y a las 500 en general les está yendo bien. Ya. La gente que se inventó los ETF dijeron, oiga, ¿por qué no hacemos un fondo de inversión? Compramos los mismos componentes de esas acciones, las mismas cantidades para replicar el índice y el fondo de inversión lo ponemos en bolsa para que yo pueda invertir
directamente. Saca todos los huevos y poner en una cesta.
Exacto. De hecho, ¿para qué funcionan los ETFs? Los ETFs funcionan para hacer una ultra diversificación muy barata, para invertir en todo un mercado muy barato y de manera diversificada. Entonces, me gusta, hay de todo. Hay ETFs del sector automotriz, ETFs del sector inmobiliario, ETFs del sector minero. Entonces, si tú compras un ETF, por ejemplo, el sector automotriz, estás invirtiendo en todas las empresas de autos.
Claro, en toda la industria.
Y no tienes que comprar, o en la industria más representativa, pero no tienes que comprar, va a comprar 5 de Toyota, 5 de General Motors, 5 de Ferrari. No, simplemente compras un pedacito del ETF y listo. Te sale mucho más económico.
Brutal.
Eso es un ETF. Entonces, por ejemplo, hay un ETF que me parece muy interesante. Curiosamente, mi mamá le conté a mi mamá qué día. Me dijo, ¿usted qué le...? El ETF de cannabis. O sea, yo...
Uy, tu mamá...
Lo digo, no soy fumador de cannabis,
No, sí se te nota.
La he probado, obviamente, pero no soy fumador, no me gusta.
O sea, claramente no te metes nada ilícito.
O sea, yo no me veo...
No te veo.
Hay gente que dice que me veo como marihuanero.
¿En serio?
¿Tiene huevo?
Nunca lo había notado.
No, yo soy ultra... yo soy mucho más conservador de lo que me veo, muchísimo. Pero entonces, es eso. Están reuniendo como todas las empresas que de este sector. Y yo, en lo personal, en tema de inversión, pienso que el cannabis tiene... muchísimo potencial. Un potencial brutal. Sí. Entonces, es importante verlo como inversión.
Lo llevas en la sangre, eres colombiano.
¿No? Demasiado, iba a decir misógino, pero no, Dios mío. Demasiado xenófobo tu comentario.
No, ¿por qué?
Para mí, en el mercado de cambio, este mercado, las personas están haciendo muchas operaciones con cannabis, porque... La medicina los requiere ahora y hacen mucho. La importación, la exportación, es una cosa loca.
Sí, yo tengo un amigo que invierte mucho todos los meses en cannabis, en serio. Es un tema que ya es parte de la economía familiar para él. Una anécdota muy graciosa.
No puedo mirar a José, empezó a reír.
Una anécdota muy graciosa y muy rápida. Muy graciosa y muy rápida. En Perú es ilegal cargar más de, no sé, muy poquito.
Sí, claro.
Cargar una bolsita para consumo personal. Y y yo me estaba yendo con mi esposa, con este amigo y con su novia en mi camioneta a la playa. Y en eso es como que dice, chicos, he venido cargado, y todos volteamos y saca de su mochila una bolsa gigante.
¡No, huevón!
Una bolsa gigante. Y yo, ¿qué haces con esa hueva de mi carro?
Total, es peligroso. Entonces, podemos invertir de dos maneras. De la manera que no se debe, como tu amigo, y de la manera que sí es correcta, que es a través de empresas que tienen licencias, que... Es que yo pienso, o sea, imagínense que realmente el cannabis se vuelve un compuesto, una materia prima del sector farmacéutico. Uh-huh. ¡Boom! Y si lo llegan a legalizar para el sector recreativo. ¡Boom!
Ah.
Entonces es eso. Entonces, si quieren diversificar, ultra diversificar y se sienten identificados con un sector en particular, pueden buscar un ETF. Sí. Listo, sencillamente. O sea, no se compliquen más. Es eso. Y es muy accesible porque las comisiones son muy baratas.
Buenísimo.
Y ahora tenemos uno más.
CFD.
Los CFDs.
Eso sí suena a una sustancia ilícita.
No.
Un tipo de metanfetamina.
Sí,
¿verdad?
Suena así turbio.
No,
suena. No, es súper sencillo también, si quieres.
Son contracts for difference.
No. Ella me está dejando mal porque si ves cómo pronunció de
claro,
bien.
Claro, ahí sí lo entendí.
Contract... Claro, no, pucha. Edición me tiene que mejorar, como digo.
Hablo griego también.
¿Hablas griego?
Sí.
¿Cómo se dice contract for difference en griego?
Contract for difference.
¡Hala! ¡Qué increíble su griego!
A ver, ¿cómo se dice? ¿Qué diga algo en griego para los que están viendo? Que eres más creativo.
No,
en esta
no
vaina.
Todo.
No sé. Hola, papi, en griego. ¿Cómo se dice?
Ticanete, papá.
Debe ser muy difícil aprender griego.
Ticanete, papá.
Muy difícil.
Muy difícil.
Pero oye, súper.
Sí.
Ah, bueno, entonces.
Tengo una hija griega.
¿Tu hija es griega?
Sí, la más vieja, sí.
Nació en Grecia, increíble.
Sí, nació en Grecia.
Qué maravilla.
Espectacular.
Oye,
espectacular.
Muy chévere. De hecho, me parece
Soy multicultural. Ahora con amigos.
Claro, este podcast es lo más multicultural del mundo, sí. O sea...
Ya, bueno,
vamos.
Ah, bueno, sí, retomemos, perdón, pero
Los CFDs son... es la negociación de contratos con base en la diferencia de precios. Entonces, si tienes ganos o pierdas, entonces son realizados con base en la diferencia entre el precio de compra y el precio de la venta de la acción.
Me gusta. Creo que lo puedo complementar con un ejemplo. Estaba viendo el agua, las botellas de agua que están ahí detrás del set. Entonces, ¿qué sería una inversión? O sea, ¿qué sería?
Es no, agua, dice.
Un CFD. ¿Qué sería no un CFD, sino una inversión? Es decir, mira, compro una botella en $1 y en el mercado y espera que el mercado valga, la botella de agua valga $1.2 y véndela.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, te ganas $0.20.
Sí.
Eso es una inversión con un activo, ¿sí?
Okay.
¿Qué es un CFD? Es decir, mira el mercado de las botellas de agua que está a $1. ¿Listo? Participa participa en el precio de la botella.
No tiene.
No en la botella.
La botella.
¿Sí me entiendes? Uh-huh. O sea, tú haces parte y entras como participante del precio. Entonces, tú, ¿qué es un CFD? Yo pienso que el precio de la botella de agua va a subir. Voy a participar en esa diferencia de precios sin tenerla, sin tener la botella. ¿Sí me entiendes?
O sea, estás apostando a que sube...
O a que baja.
O a que baja.
Un activo sin tenerlo. Eso
no
es un CFD.
No tienes el activo.
Eso
este,
es un CFD.
Esta es la clave.
¿Y tu plata a dónde CFD va ahí en ese caso? Esa parte me perdí.
Los CFDs se movilizan, perdón, a través de plataformas de trading.
Ok.
Entonces, va directamente al broker.
Ok.
Va directamente a un broker. Los brokers tienen que estar regulados. Es importante porque igual si no es captación de dinero, te pueden robar. Tienen que estar en una jurisdicción con su regulación. ¿Qué es lo que pasa? Voy a hacer una aclaración. Porque dicen los CFDs son arriesgados. Muy arriesgados. ¿Sí? Okay. Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? O sea, tenemos que... Porque si nosotros hablamos como loras cacaretas, lo que escuchamos a la tía que envía las imágenes de Piolín, nos podemos confundir. Lo que pasa es que los CFDs, para que valgan la pena, para que sea rentable tanto para el broker como potencialmente para nosotros como especuladores, operadores, es que van apalancados. Entonces, ahí ya es donde juntamos todo lo que estamos viendo
ahí
en Exnova.
Entonces,
favorita.
Permiten operar acciones sin ser el dueño
de la acción.
De la acción.
Permiten operar monedas sin ser el dueño de la moneda. ETFs sin ser el dueño de la ETF. Permiten operar lo cualquier activo, pero sin ser los dueños y por ende es más rápido. Porque yo puedo invertir en un CFD de qué sé yo, una acción griega, y no me toca ir a suscribirme a una comisionista de bolsa en Grecia, no sé qué. ¿Sí me entiendes?
Sí, te entiendo. Sí.
¿Qué es lo que pasa? El apalancamiento es lo peligroso.
La palancota.
El apalancamiento es lo peligroso para bien y para mal. Para bien y para mal. ¿Por qué? Porque te multiplica la inversión. Es decir, rápidamente para terminar. Yo pienso que yo tengo $1. Entonces voy a apostar a que la botella de agua que vale $1, mañana va a valer $1.2. Supongamos que se cumple. ¿Cuánto ganaste? 20 centavos. Está bien, pero... Entonces a ti los brokers te dicen, vea, no, yo le presto a usted 100 veces la diferencia, 100 veces lo que usted invierte. Entonces usted invierte $1, pero nosotros le ponemos 99 más. Para que si usted se cumple su predestinación de que la botella de agua va a subir a $1.2, no te ganas 20 centavos, te ganas $20. Entonces, con $1 te puedes ganar $20.
Buenísimo.
Pero puedes perder ese dólar.
Rapidísimo.
Así.
¿Sí?
Rápido.
¿Queda claro? Creo
sí,
que...
Sí.
Claro, queda bastante claro.
Está bien. Entonces, tengamos en cuenta que son así las siglas, estemos en un capítulo parecido, son completamente diferentes. ETF es una canasta, los bonos es renta fija, los CFDs son operaciones de espejo.
Muy bueno.
Y LSD es otra cosa, entonces
no tiene nada que ver
con este tema, ¿ok? Damas y caballeros, entonces pasemos a nuestro siguiente segmento, ya que Sebastián se ha expandido muchísimo hablando de cosas extremadamente interesantes. Pasemos a La Vida Financiera Sin Complicaciones. Este es el segmento del programa en donde vamos a leer una de sus preguntas. ¿Cómo nos dejan sus preguntas? Pues tienen que seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Amigo Trader S en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Facebook. En los comentarios pueden dejarnos todas las preguntas que quieran y nosotros intentaremos responder a la brevedad posible.
Super.
Y por supuesto que aquí tenemos una pregunta para hoy. A ver, dice, hola, soy Enrique, tengo 28 años, me gustaría invertir en CFDs para aumentar mi portafolio. ¿Es una buena idea? ¿Es muy arriesgado? Pregunta Enrique.
¿Quieres comenzar? Yo.
Hola, Enrique. Mi hijo es Enrico.
Enrico.
Sí.
Ah, así bueno, se llama, el de Ferrari, ¿no?
No, el de Ferrari es este...
Enrico.
No, el de Ferrari es este...
Yo no sé nada sobre
el supuesto
otro.
Dios de los autos. Se me fue
el supuesto nombre. Enzo Ferrari.
Enzo. Me encanta Enrico. Me parece un nombre muy bonito.
Sí.
No, sí, muy bonito, ¿no? En países de habla hispana no es muy común.
No, y eso lo hace lindo. Me gusta.
Bueno, Enrique, sobre los CFDs, es importante recordar que especulas, operas, pero no adquieres un activo, ¿sí?
O sea, Sebas, la cagaste en la pregunta, Enrique, porque no inviertes en CFDs. Sí. Básicamente, ese es el resumen tuyo,
sí,
¿cierto?
Ese es el resumen. No.
El resumen cristiano, en palabras cristianas, sí, no inviertes en un CFD. Sí. ¿Por qué? Como bien lo dijo yo, porque no adquieres un activo.
Sí.
Estás apostando. Bueno, apostar es una...
Es una cosa que no tienes.
Es que no es apostar, ¿sí? Es especular.
Especular.
Son dos cosas distintas. Entonces, primero, no es invertir, Enrique. Segundo, tampoco es apostar. Para que lo tengas muy presente, los CFDs no son apuestas, son especulaciones de mercado. Es más profesional, pero es funcional en el mercado porque eso es lo que brinda la liquidez a los mercados. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, es una especulación, es una operación, ¿puedo invertir? ¿Puedo agregar a mí? ¿Puedo invertir? ¿Puedo especular? Yo sí te diría por qué no. No un gran porcentaje de tu portafolio, no el 50 ni el 70, pero sí puedes destinar el 10, el 15 para operaciones de especulación.
Sí.
¿Sí? O sea, un portafolio de inversión es una serie de activos que tú piensas y repiensas a largo plazo.
Sí.
Con los CFDs lo que puedes hacer es decir, yo voy a sacar el 15%, el 10%, el 5%, depende de la tolerancia al riesgo, y voy a tratar de multiplicar muy rápido ese 5 o ese 10%. Si lo pierdo, no pasa nada, sigo en el juego.
¿Sí,
¿Sí me entiendes?
Claro.
Sigo en el juego, no voy a quedar quebrado. Entonces, ¿es muy arriesgado? Tienes que manejar stop loss,
utilizas un dinero que puedas perder.
Pero utiliza un dinero que puedas perder y lee un poquitín. No sé si alcancemos en este podcast a hablar un poco sobre la administración del riesgo. Esperemos, no sé, y si no, tienen que decir para que hagamos una segunda temporada.
No, definitivamente creo que esa es la parte más importante. Tenemos que hacer una segunda temporada y para eso es importantísimo que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Enrique, tú también. Enrique, toma esto como cuando, por ejemplo, vas a un bar y conoces a una chica. No le vas a invitar todos los tragos a una sola chica, ¿verdad? Espero que no lo hagas, Enrique, porque ¿qué pasa si la chica te dice
porquería?
No, gracias. Tú tienes que sentarte en la barra, tranquilo, calmado, y si tienes 5 chicas a tu alrededor, a las 5 le mandas un trago a cada una. Listo. Alguna cae porque cae, papá. Entonces, igualito es invertir en CFDs. Entendí bien, Sebastián, ¿verdad?
Diste un muy buen ejemplo sobre diversificación. Quizás no diversificación de Markowitz, pero sí es diversificación.
Espectacular. Entonces pasemos a nuestro siguiente segmento luego de que he iluminado mi mente y me he convertido en un ser superior. Vamos a pasar entonces a Invirtiendo en Conocimiento. Invirtiendo en Conocimiento, damas y caballeros, es donde Sebas y Juliana y también yo, por supuesto, les vamos a dar una recomendación de un libro, una película, una página web, etcétera, etcétera, para que puedan seguir metiendo conocimientos de la vida financiera en sus cerebritos y puedan llevar sus conocimientos al siguiente nivel. Yu, por favor, tú comienza.
Hoy es el portal de la Bolsa de Brasil, porque hay muchos conceptos, se llama B3, es muy rico de conceptos, es muy fácil de encontrar lo que son los activos de todo lo que puedes hacer.
Es una B de Brasil, B3.
Sí, B de Brasil.
Acá tengo la dirección exacta, es edu.b3.com.br.
Sí, exactamente.
Eso va a estar en la descripción.
En la descripción del podcast, del video, si nos ves en YouTube, en Amigo Trader es. Y por supuesto, como es una web, pueden traducirlos con clic derecho.
Exactamente.
Así que buenísimo.
Muy fácil.
Sebas, ¿tú qué nos vas a recomendar para hoy?
Estaba pensando, B3 significa algo, ¿cierto? Son tres Bs.
Sí.
¿Y bueno, sabes qué? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo. Dato, tenemos que sacar otra sección de así, datos curiosos, primera, y segunda, preguntas al público.
Claro.
Entonces les dejo esa tarea.
Que lo dejen en los comentarios, a ver, para...
Por ejemplo, ¿saben qué significa BBVA? El banco, BBVA.
El BBVA, no sé, no tengo idea.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Ese es el BBVA, Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria.
Me mataste, bro. No tenía ni idea.
Entonces, es curioso.
Bueno, sí, obviamente todo esto va a estar en la descripción de este video o también en el podcast y ahí pueden entrar y disfrutar de las recomendaciones.
Ahora lo tengo.
Ah, bueno.
Brasil, Bolsa y Balcón.
Listo. Sí, el buen amigo. Sí, rápido. No, me gusta. Así es que se aprende. Sí. No tenemos que tenerlo todo en la mente. Mi recomendación también es una recomendación oficial de la SEC, o sea, la Comisión de Valores de Estados Unidos. Me parece que es muy interesante, sobre todo para introducirnos al mundo de los ETFs, y se llama Fondos Mutuos y Fondos Cotizados. La leí, es una guía. Sí, o sea, no hablemos de te vas a divertir y vas a llorar y vas a reír.
Sebas,
es
una eso ya guía. Lo sabemos. Ya.
No. Hay libros donde, de hecho, hay varios libros que he recomendado que me han asustado, me han hecho reír a carcajadas.
Seguro, no me cabe duda, es que tú eres un ser retorcido.
No disfruto tanto de la literatura. Eso es, o sea... Esa es mi literatura. Todo lo que les he recomendado.
No puedo con él. Como es académico.
Pero entonces es una guía. A veces las guías son bien interesantes porque te estructuran un poco la cabeza bien. Entonces la recomiendo. Léansela. Es muy breve también.
Buenísimo. Mi recomendación para hoy, damas y caballeros, es también extremadamente intelectual. Es el canal de YouTube del Wall Street Journal. Ahora, para esto a mí me dijeron, tienes que dejar una recomendación sobre ETFs y CFDs y esto. Y yo dije, claro, no hay problema, por supuesto. Escribí en YouTube, ETFs y CFDs. Y el primer video que me salió, ese lo puse en la guía.
Muy fácil.
Espectacular. Pero sí lo vi, porque me pareció un tema muy interesante. Cómo Tesla se convirtió en la empresa más valiosa del mercado automotriz en el mundo.
¿Okay? Interesante.
Por supuesto que el link va a estar en la descripción del podcast y del video. Es un video muy interesante que, bueno, aparte de hablar de cosas que no entendí, también hablaban de cosas que se me hicieron muy interesantes, como por ejemplo, cómo Tesla empezó con Elon Musk haciendo un superauto deportivo. Sí. Haciendo todo lo contrario a lo que hacen las empresas de autos. Las empresas de autos comienzan haciendo motos, motores, y luego van creciendo. Cuando ya son muy grandes, hacen un superauto deportivo. Y Elon Musk hizo todo lo contrario. Primero superauto deportivo, le creó un nombre a la empresa y luego empezó a hacer autos cada vez más baratos. Hoy en día tenemos Teslas generalistas, que es donde se clasifican los autos normales, entre comillas, ¿ok? Entonces me pareció una historia muy interesante, muy inspiradora, de la que se puede aprender muchísimo.
Bueno, pero yo no puedo quedar mal en este episodio tampoco. O sea, veo que el nombre al final está en inglés. Dilo. En inglés.
Sí. How Tesla became the most valuable automaker in the world. Espectacular, del Wall Street Journal. En su canal de YouTube. Infeliz.
Desgraciado. Sí. En tu cara, perro.
Y así pasamos a nuestro siguiente segmento, chavales, porque es la hora del fight. Ready to fight. Three, two, one. Fight. Ha llegado el momento de la hora del fight cuando Sebastián va a abrir la plataforma Exnova, una plataforma súper completa con muchas categorías para hacer diferentes operaciones y aquí vamos a aprender a utilizarla. ¿Qué tenemos para hoy, Sebas?
Espérame un segundo. Ay, Dios mío santo, yo me complico con todo, sí, menos que... con mis recomendaciones, menos con mis
tienes
recomendaciones.
Tienes mucha práctica para maniobrar el micrófono.
Mira, ya que estamos hablando de ETFs, podemos hacer una operación con ETFs y vamos a hacer una operación con ETF. Muy interesante porque abarca, creo que el mercado de los más conocidos y de los más famosos del planeta. ¿Se les ocurre cuál?
Inmobiliario, seguro.
El mercado inmobiliario.
Por supuesto, me lo dijo producción antes.
Hay dos maneras para invertir en el mercado inmobiliario. Bueno, dos grandes maneras. La primera, que todos conocemos, invertir comprando una casa.
Una propiedad, claro.
Ya, listo. Uh-huh. La segunda es invertir en todo el mercado, en todas las empresas o en las empresas más representativas que trabajan dentro del sector inmobiliario.
Okay.
Y ese es ese ETF, que se llama el US Real Estate ETF.
Okay.
Este lo podemos encontrar en Exnova. Recordemos que aquí no estamos adquiriendo el CFD. Adquiriendo el CFD, no adquiriendo el ETF. Hicimos la compra muy rápida. Espérame. Listo. Entonces, ¿hicimos la compra para qué? Donde ganamos, lo recuerdo, una y mil veces, si el precio sube. ¿Listo?
Uh-huh.
Entonces, pues vamos a ver qué tal.
Claro, vamos a acelerar las cosas, damas y caballeros, y ya vamos a regreso. estamos de regreso, princesitas. ¿Qué tenemos, Sebas?
Bueno, vamos a ver si somos dueños del mercado inmobiliario de Estados Unidos. Mira, está 98,94, lo vamos a cerrar ya, yo creo, 98,46, creo que mira, subió, creo que en el momento ideal. Ganamos el 10,16%, el 10%.
Muy bueno.
Mira que es algo curioso porque, ¿a qué me refiero con...? Es que esto es muy bueno para el tema de las... de la diferencia entre especular e invertir. Ajá. ¿Qué es invertir? Es decir, voy a adquirir el ETF porque lo va a tener los siguientes 20 años, porque confío en las empresas que componen el ETF, uh-huh. Confío en sus ganancias, en sus proyecciones, bla, 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 y quiero diversificar. ¿Qué es especular? Esto. Hicimos una operación súper rápida. Obviamente, pues no tenemos el tiempo en el podcast para hacer una operación de inversión que requiere un mes de estudio, por ejemplo, sí. Días de estudio, meses de análisis profundo. Sí. Entonces, eso es especular. Es decir, oye, veo interesante, puedo obtener una ganancia con una fluctuación de precios de este ETF en 10 minutos, en 5 minutos y en 15 minutos, en un día, en dos días. O sea, especular no tiene que ser minutos, puede ser una semana, ¿sí? Y saber que también se puede ganar especulando y que realmente no es algo negativo, solamente tenemos que conocer la diferencia. No les estoy diciendo vayan y compren el US Real Estate, no sé qué dice más. No les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo que pueden investigarlo. O sea, estamos conociendo un nuevo ETF. Sí. Vayan, investiguenlo, miren qué empresas se compone. Analícenlo y decidan si van a comprarlo o no lo van a comprar por sus propios medios. Nosotros estamos operando en una plataforma demo de Exnova. Es decir, pueden ir, suscribirse. Abren la demo, les dan $10,000 ficticios para que ustedes se familiaricen con el mercado, con las operaciones, con la administración de riesgo, que vean, Dios mío, perdí los $10,000 en un segundo. O, pucha, los multipliqué, wow, genial, puedo comenzar con 100, con $200 privados. ¿Listo? Buenísimo, buenísimo. Importante.
Bueno, yo de todas maneras me voy a meter en esto, ¿ah? Porque yo lo único en lo que invierto es en el mercado inmobiliario. Me parece como que lo más simple y esto que me has enseñado me parece extremadamente interesante.
¿Valdría la pena?
Sí, yo no voy a ir con la cuenta demo de frente, voy a meter, vamos a jugar, ya, listo.
$10,000.
$10,000 de una, ¡boom! Papá, el macho de verdad se arriesga. Bueno. Y esto ha sido la hora del fight. Recuerden que para ver la operación que ha visto Sebas, tienen que entrar a nuestro canal de YouTube y suscribirse a Amigo Trader Es. Y por supuesto también nos pueden seguir en todas nuestras otras redes sociales, Amigo Trader Es en Facebook, Instagram y TikTok. Esto ha sido la hora del Fighter. Y así llegamos, damas y caballeros, al final de este episodio extremadamente entretenido, ilustrativo, damas y caballeros. Muchísimas gracias por seguirnos y por escucharnos. Muchas gracias, Juliana y Sebas, por acompañarnos.
Mira que inicialmente se pensó como de pronto que iba a ser un episodio muy académico, ¿no? Y terminamos hablando.
Sí,
me terminé divirtiendo mucho.
Sí, sí, yo también me he divertido, que no sé si.
O sea, no, yo siempre me divierto hablando de esto, pero creo que fue una conversación tan fluida,
sí,
que se aprendió, pero aún así no puedes escuchar en el radio mientras vas al trabajo y vas a conocer un, sí, poquito de todo. Gracias a Julie, gracias a José, gracias a ustedes por verme, por vernos, por escucharnos, por criticarnos positivamente, por escribir en comentarios. A mí en mis redes sociales me puedes seguir como Sebastián Rayal Piso Irreverente en Instagram, Kwai y TikTok.
Julie, ¿cómo te encontramos a ti?
Encantada, chicos. Bueno, vamos en Instagram, whomeireles.a.
Uh-huh. Ok.
En LinkedIn, Juliana Meireles Andrade. Muchas gracias y voy a volver. Otro spoiler.
No, siempre,
no se quedan libres de mí.
Siempre, no, spoileando y diciendo, sí, yo regreso. Bueno, muchísimas gracias, Hugh, por acompañarnos. Gracias. Yo soy José Miguel Calderón, su buen amigo y vecino, el dios de los autos en todas mis redes sociales. Y esto ha sido Amigo Trader con nosotros. Hasta la próxima.
Chao, chao. Sin embargo, quiero comenzar con una historia. Creo que no he comenzado con una historia.
No, creo que no.
Sí, entonces vamos a comenzar con una historia porque me parece importante.
Ok, no tiene nada que ver con tu orientación, Sebastián, ¿no? Porque eso es privado, a nadie le importa.
Absolutamente, aunque yo sé que todos me aceptarían de todas formas.
Estoy seguro que sí, claro. Público de primera calidad.
¿Has escuchado en algún momento de tu vida?